ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Si le digo la palabra hamburguesas, ¿qué le viene a la cabeza? No me diga que no le viene el símbolo tradicional de una popular marca de hamburguesas multinacional de colores amarillo y rojo que todos conocemos particularmente. Y a raíz de ella, a raíz del tipo de cultura organizacional y empresarial que han empleado para extenderse mundialmente, se ha acuñado un término para analizar el fenómeno como la McDonaldización de la cultura, tanto empresarial como de la práctica de consumo de las personas. Esto que es la comida rápida o el fast food por algún lado. Salvador, creo que en tus viajes no habrás pasado por ciudad en que no veas este particular estilo de restaurante instalado en cualquier contexto, social.
Sí, bueno, y de las formas más curiosas. Claro, indudablemente hemos tomado solamente esta marca de hamburguesas porque como un arquetipo de muchas otras cosas, uh-huh. ¿no? Pero si vamos a detenernos en las hamburguesas, uno tiene que decir que en cualquier lugar del mundo hay estas hamburgueserías. Y yo las he visto y visitado en París, en Nueva York, en América Latina, por supuesto, en las uh-huh. ciudades latinoamericanas, en Argentina hay muchas. Recuerdo todavía una conversación que tuve con mi hijo mayor, estábamos caminando por Manhattan y íbamos a comer, y él es muy alto, es más alto que yo, y me dice, bueno, dice, vayamos a comer a una de estas hamburgueserías. Y yo le dije, no tengo ganas de comer hamburguesa. Dice, bueno, lo primero que encontremos. Entonces yo le dije, mira, creo que vas con ventaja, pero no obstante, uh-huh. digo, te acepto, lo primero que encontremos, ¿no? O comemos pastas o comemos en la hamburguesería. Y entonces doblé por la Quinta Avenida, que como es tan exclusiva, dije, acá no va a estar. Y estaba.
Ahí también. En todos lados.
No, en todos lados, pero en el barrio judío, está kasher, sí, ¿no es cierto? Sí. Preparado para eso. Y prácticamente se van adaptando a los gustos de cada región. Uh-huh. Pero eso es muy muy normal en estas cadenas, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años estuve en el museo que tiene la Coca-Cola, sí, en Estados Unidos, sí, ¿no es cierto? Ese museo tiene todos los gustos de Coca-Cola que hay en el mundo. Y uno puede probar el gusto de diferentes regiones del mundo. Y a mí me interesó eso, porque uno cree que tiene el mismo sabor en todos lados. Es en Atlanta, donde están, en Atlanta.
Sí, está, en Georgia. Sí,
el museo. Uno cree que tiene el mismo sabor en todos lados. Y bueno, y ahí hay una maquinita donde uno puede probar los 160 y tantos sabores que tiene. Así que empecé a probar algunos sabores de lugares que conocía. Y efectivamente, tiene ciertas características que ellos estudian en cada lugar, entonces hacen el mismo producto con la característica del sabor de la región.
Mira.
Pero yo creo que esto habla de la masificación de la cultura, ¿no es cierto? Es una masificación. Marc Augier, que es un arquitecto y estudioso de la sociología de las construcciones francés, habla de que este es un momento de no lugares.
Es verdad.
No lugares. Hay una cantidad de lugares donde uno cuando camina allí dentro, como los shopping, como los aeropuertos, como estas cadenas, que cuando uno entra a estos negocios, al comercio o al conjunto de comercios, uno no sabe dónde está.
Puede ser cualquier lugar del mundo.
Puede ser cualquier lugar del mundo. Yo tengo siempre esa sensación, ¿no? Me pasó la última vez en la ciudad de Santiago, en Santiago de Chile. Estar dentro de un shopping y decir, bueno, pero esto es igual a cualquier otro lado. Uh-huh. Uno va al patio de comidas y ve exactamente las mismas marcas, va a los negocios y ve exactamente los mismos comercios, los mismos eslogans, las mismas propagandas, todo es igual. Pero uno va a Estados Unidos y es exactamente lo mismo, y va a Europa y es exactamente lo mismo. Entonces, esos lugares que no tienen la marca de lo autóctono, una marca particular de la región, que no tienen eso que es el rasgo prominente de cada región, serían no lugares, ¿no es cierto? Sí, y sí. Es el lugar donde nadie vive, donde todos pasan, pero todos pasan, y donde no tiene identidad, son lugares sin identidad. Yo veo estos lugares y a pesar de que en algunos lados quieren ponerles algunas cosas que
saborcitos,
sí,
característicos,
que exteriormente muestra que está dentro de la cultura, no obstante están fuera de la cultura, fuera de la cultura. Incluso en Argentina, Argentina, mi país, es el país de la carne, ¿no? La carne es suprema en Argentina, es el plato por excelencia en Argentina, la carne vacuna. Y la hamburguesa, yo la conozco desde mi niñez,
claro,
¿no? La hamburguesa no es hamburguesa para nosotros. La hamburguesa para nosotros se llama albóndiga, ¿no? ¿Y la albóndiga qué era? Era la carne molida, o la carne, como dicen en algunos lados, la carne picada, sí, ¿no? O carne molida, que se hacía, se le daba forma, se la condimentaba y se la asaba.
Esas pequeñas pelotitas de carne.
Claro. Y casi siempre se comía eso en los momentos en que la economía familiar no era brillante.
Claro.
¿Por qué? Porque si no se comía el bistec, el bife,
por supuesto,
¿no es cierto? Pero si uno iba a comer eso, era comprar carne molida, la carne molida era lo más barato. Lo que quiere decir que un poco es la comida del pobre, ¿no? O la comida de... La comida no tanta categoría, por así decirlo. Nadie va a invitar a alguien a cenar a su casa en una cena y le va a servir
albóndiga,
¿no? Albóndiga, sí. Sin embargo, hoy la ha impuesto el mercado en tal forma que los jóvenes corren para comer la misma albóndiga que comía yo, preparada por mi abuela cuando era niño, la comen achatada en medio de un pan y se la cobran muchísimo más que su valor real y creen que es un plato exquisito.
Incluso, ¿no?, hasta más cara en nuestros países que en la misma Estados Unidos, ¿no? Donde no sume, ni siquiera ellos lo pagan ese valor, me da impresión.
No, claro. Bueno, es uno de los grandes problemas que justamente hay en América Latina también, ¿no? El hecho de que los precios están levantados en todos esos productos. Pero al margen de los precios, lo que yo veo es una unificación, es como una tendencia a unificar las culturas,
¿no? Uniformizarlas.
Sí, hacerlas todas uniformes, ¿no? Esta uniformidad cultural ha sido siempre la característica de los grandes imperios, ¿no? En la Biblia aparece, por ejemplo, el imperio babilónico, que dice que cuando tomaron prisioneros a los jóvenes hebreos, lo primero que hicieron fue normalizarles la alimentación.
Sí, sí.
Tienen que comer todos de lo que se come aquí.
Lo mismo que come el rey, tienen que comer.
Claro, sí, sí. Es decir, había que entrar dentro de esa cultura y la cultura tenía ciertas características que debían ser repetidas. Incluso se les cambian los nombres,
sí,
¿no es cierto? Tienen
sí.
que tener los nombres de esta cultura, ¿no? Y yo veo la penetración que tiene el inglés en América Latina y a veces es pavorosa, a veces es enfermante escuchar cómo se mezclan las palabras con el idioma castellano, la cantidad de vocablos que se han metido dentro de nuestro idioma, que es una forma indudable de ir perdiendo el idioma original,
claro,
y de ir entrando en un híbrido que no se sabe bien qué es. Bueno, vos lo tenés que conocer muy bien porque has estado en los Estados Unidos, sí, el Spanglish, sí, sí. ¿Cómo es el Spanglish?
Y bueno, y es tremendamente complejo porque uno habla con los latinos que están allí y incluso, por ejemplo, te voy a decir una palabra bien clara, nosotros decimos congelar para poner en lo que se llama el freezer, una sí, palabra sí, importada sí. porque la inventaron ellos, podemos descongelar. Ellos dicen frizar, por ejemplo.
Sí,
he escuchado.
Sí, sí.
Entonces uno llega ahí y no entiende de qué están hablando. Cuando una ropa frizada es otra cosa para nosotros.
Claro.
¿No?
Y además, si seguimos con las palabras, ellos hablan, por ejemplo, de parking.
Sí.
Y nosotros tenemos países latinoamericanos donde dicen el parqueadero.
El parqueadero.
¿No? Cuando uno va a algunos países, le dicen al que cuida los coches, los automóviles, dicen el guachimán,
sí,
¿no? Es decir, y nosotros hemos reemplazado muchas palabras, la palabra sale, ¿no es cierto?
Sí,
sale,
sí, sí.
Vamos a poner
la oferta, sí.
Por oferta, por liquidación.
Uh-huh.
En vez de niñera decimos babysitter, uh-huh, ¿no es cierto? En vez de billetes decimos tickets, uh-huh, ¿no? En vez de espectáculo decimos shows.
Sí.
En vez de comidas rápidas decimos fast food.
Claro,
¿no?
Claro.
Antes se repartían las cosas a domicilio, ahora decimos delivery,
uh-huh,
¿no? Ahora, para hablar de grupos, hablamos de un holding.
Sí.
Hacemos lobbying, ya sí, no hacemos más antesala, ¿no? Antes decíamos, tenía una antesala, tuve que esperar, ¿no? A los reportajes le decimos interview.
Sí.
¿No? A los gerentes se le dice manager.
Claro, ¿no? Y si a eso le agregamos todo el lenguaje informático que se ha agregado,
supuesto,
es espeluznante.
Por supuesto. Sí. Ver un partido de tenis es ver un match,
sí,
¿no es cierto? Y un anuncio es un spot publicitario,
claro,
¿no? Y un pulverizador es un spray,
sí,
¿no? Hemos puesto palabras tremendas. Mira, yo te puedo mencionar algunas, por ejemplo, camping,
claro,
rating,
sí,
más media, stock, trailer, showcase, stop, autostop, self service, recordman, Goldman, tetrabrick, bypass, topless, striptease,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Charter, parking, cameraman, dancing, films, póster, playback, groggy, test, uh-huh, short, panty, boom, footing, pop, líder, stress, country. Son todas palabras que,
sí, sí,
que hemos importado,
sí,
que las tenemos metidas en nuestro idioma, ¿no? Ahora, esta es una uniformidad que es peligrosa.
Sí.
Es peligrosa porque tenemos palabras en un idioma riquísimo como el español, que yo considero que es muy superior al inglés por sus matices, ¿no es cierto?, por todo lo que puede explicar, ¿no? Entonces, se filtran en las grietas de la cultura estas cosas que nos hacen perder la identidad idiomática. Y esto también forma parte de la McDonaldización de la cultura.
Por supuesto,
¿no es cierto? Porque se unifica el lenguaje, se unifica la comida, se unifican los lugares, finalmente no tenemos más identidad. Pero no solamente no tenemos más identidad, sino que tenemos vergüenza de nuestra identidad.
Y la,
¿no?,
disminuimos al lado de...
Claro, el latinoamericano que iba al mercado cuando entra por primera vez al shopping, le da vergüenza después ir al mercado. Aunque el mercado sea mucho más autóctono,
claro,
mucho más real,
sí,
mucho más vital, palpable y culturalmente aceptable. Pero hay una penetración profunda de todas estas cosas que nos sacan del centro, ¿no?
¿Y cómo lo vive usted en casa, en su vida cotidiana? ¿Cómo se ha ido incorporando toda esta uniformización de la cultura, esta McDonaldización, como venimos hablando? Piénselo y enseguida seguimos conversando con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme sobre este proceso cultural que estamos experimentando.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos en un mundo globalizado, en un mundo que se masifica, en un mundo que adopta los mismos jeans en todos lados. Como ven, estoy usando una palabra también foraña, el mismo tipo de peinado, el mismo tipo de perfume. Las mujeres que usan en París lo están usando también en Latinoamérica o en cualquier otro lugar del mundo. Esto es algo que ya no nos deja tranquilos, Salvador.
No, claro, la masificación viene también porque se está masificando el mercado. En todos lados hay que vender lo mismo,
claro,
¿no es cierto? Entonces se van eliminando fronteras, las grandes multinacionales empiezan a producir el mismo producto para todo el mundo y lo van vendiendo en todas partes. Esta unificación de mercados si bien favorecen en algunos aspectos, porque da mayor acceso a la tecnología, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene sus bemoles. Se escribió en América Latina un famoso libro, no recuerdo en este momento el autor, que era el Libro Negro de las Marcas, donde se mostraba cómo las grandes marcas utilizan a los países pobres para utilizar la mano de obra barata para hacer sus productos de primera calidad y después venderlos en el primer mundo, que ese es el gran negocio, utilizar la mano de obra barata de ciertas regiones para después tener una suculenta ganancia al venderla en los países de alto poder adquisitivo. Y estamos hablando de las grandes firmas, de las grandes marcas que están haciendo esto, ¿no? Entonces, todo este fenómeno de la globalización, porque la McDonaldización es una unificación de culturas que se busca cada vez más, porque indudablemente las empresas quieren culturas unificadas, porque eso significa agrandar el mercado. ¿Qué harían estos mercados internacionales si cada uno utilizara su propio calzado o el calzado de su país? Es importante imponer una marca de zapatillas que se utilicen en todas partes igual y que marquen un cierto estatus, porque eso implica ventas. Y bueno, estamos en un mundo donde la gente no reacciona frente a que el mercado también los está consumiendo,
por supuesto,
¿no es cierto? Y lo destructivo que ha sido el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque estas multinacionales que ofrecen trabajo a los países pobres muchas veces lo hacen en condiciones de explotación, de salubridad, de atacando la salubridad pública por la polución y la contaminación, destruyendo el hábitat del hombre, destruyendo el equilibrio ecológico, pero lógicamente van a accionar a países donde las legislaciones son más leves, donde la necesidad laboral es tan grande y que tienen que aceptar condiciones terribles, pero que para darle trabajo y comida a su gente, ¿no es cierto? Hay países donde se prueban los grandes pesticidas del mundo que no los quieren probar los países desarrollados, los prueban en países del tercer mundo, medicamentos que se prueban en el tercer mundo en países pobres, porque si no dan resultado, se dejan ahí, y si no se los llevan los países ricos. Es muy, pero muy salvaje lo que está pasando, ¿no es cierto? Es muy, diríamos, si no fuera porque es humano, diríamos inhumano lo que está pasando. Pero es humano lo que está pasando. Pero es muy salvaje, ¿no? Es muy difícil el mundo que vivimos. Esto de la McDonaldización podemos tomarlo a broma en el lenguaje, no podemos tomarlo a broma cuando hablamos de hamburguesas, pero no podemos tomarlo a broma cuando estamos hablando de estos temas, que la globalización también ha llevado a extremos tremendos de explotación del hombre, de destrucción de la naturaleza, y del sometimiento de países, de naciones y de pueblos enteros, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy grave.
¿Qué pasa también con las identidades nacionales, con los aspectos, hablabas de lo humano, en relacionamiento de las personas? ¿Se les imponen regímenes, ideas, maneras de entender, de procesar el desarrollo, por ejemplo, de liderazgo? Porque estas empresas hablan mucho del tema de desarrollo, de liderazgo, por ejemplo. Eso son las campeones. En este momento debe ser uno de los temas más populares en el momento. Y les imponen ese tipo de ideas, filosofías, exportándolas internacionalmente, ¿no?
Bueno, esto está haciendo perder las identidades y la creatividad, ¿no es cierto? Creo que son dos cosas que se están destruyendo en América Latina. Las identidades, porque finalmente uno va a cualquier pueblo y se encuentra con que están usando los productos de importación y ya han perdido el contacto con la realidad nacional. Incluso hay como un menosprecio a lo nacional, ¿no? Lo nacional es inferior, lo que viene de afuera es mejor. Las marcas nacionales hay que dejarlas de lado. Cuando alguna marca nacional llega a tener un desarrollo muy grande como para ensombrecer el mercado de alguna multinacional, porque ha pasado con algunos productos en América Latina, las grandes multinacionales la compran inmediatamente. O para hacerla desaparecer o para explotarla de acuerdo a los principios que ellos tienen, ¿no? Además, estos sistemas de trabajo, los sistemas de reingeniería de empresas, los sistemas de marketing y todo, responden todo a una misma mentalidad, ¿no? Y los bajan a lugares donde la mentalidad es diferente, sin ningún respeto por la cultura.
Nosotros estamos sufriendo lo mismo que han sufrido los indígenas hace 500 años en América. Sí. Una invasión y una alteración de los principios culturales, ¿no? Por quienes creen que son más sabios o más civilizados, ¿no? Y bueno, presionan hasta destruir la esencia misma de las culturas que visitan. Uh-huh. Y es lo que nos está pasando, es decir, se están destruyendo las culturas autóctonas. Yo creo que hay que tener un gran movimiento para conservar y una gran presencia de ánimo para conservar las identidades en este momento, para seguir siendo quienes somos.
Bueno, eso nos tiene que obligar entonces a repensar la manera que nos interrelacionamos con otras culturas, otras naciones, sobre todo las del primer mundo, que tratan de mandarnos mensajes de esto es el modelo a seguir, esto es lo mejor a implementar, esto es lo ideal de alguna manera para poder desarrollar. Debemos ser más sabios en ese tipo de relacionamiento.
Yo creo que lo que tenemos que rescatar es el hombre, uh-huh. ¿No es cierto? Rescatemos el hombre. El hombre no es un consumidor o un productor de bienes únicamente. El hombre tiene más dimensiones que esa. Para el sistema en el que nosotros vivimos, el hombre es un productor o un consumidor de bienes, nada más que eso, ¿no? Consume o produce, o consume y produce, las dos cosas. Y si produce, consume. Cuando el hombre deja de producir, ya no sirve. Es un parásito dentro de la sociedad, es un elemento superfluo uh-huh. y hay que hacerlo desaparecer, ¿no? Entonces creo que hay que volver a valorizar al hombre por su otra dimensión. Claro. Porque es verdad que el hombre es un consumidor y es un productor, pero el hombre también es un ser espiritual, es un ser con trascendencia, es un ser que necesita esperanza. La esperanza es el motor que lo mueve. Él necesita una esperanza no intrascendente, sino una esperanza trascendente que vaya más allá. Él necesita respuestas de tipo espiritual. Sí. Esta sociedad no da respuestas de tipo espiritual. Hasta se quiere llegar a McDonaldizar la fe.
La fe.
¿No es cierto? La fe, manejarla a través de los medios de difusión, evitando el contacto humano entre la gente. Uh-huh. Y creo que tenemos que rescatar todas esas cosas, recuperarnos como personas, recuperarnos como seres humanos, recuperar la dignidad que Dios nos ha dado, recuperar los principios de fe que tenemos que tener y recuperar también la dimensión eterna que el hombre tiene. Entender que el hombre, además de bienes materiales, necesita esperanza, necesita respuestas espirituales, necesita respuestas para la eternidad, necesita respuestas para el tema de la muerte, y que todo el mercado no puede ahogar uh-huh. la necesidad existencial que hay en cada ser humano. Por eso se vuelve a escuchar por encima de los gritos del mercado y de las compras y las ventas las palabras de los viejos profetas cuando decían: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo porque está cerca. Y aún en este tiempo donde el mercado hace tantas cosas para destruir al ser humano, uno sabe que Dios todavía está cerca si lo llamamos.
Mientras reflexionábamos sobre la McDonaldización de la cultura, tal lo presentaba Salvador de Lutri, escuchábamos la música de Edvard Grieg, esta composición musical para escenografía, música incidental, en este caso, la danza de Anitra. Ahora queremos escucharle a usted, y puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más, 598-91-610-610. Recuerde que también nos encuentra en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí publicamos el audio para escucharlo y descargarlo gratuitamente, al igual que el texto de esta conversación con Salvador de Lutri, y dejar sus opiniones y compartirlo con otras personas que bien les daría escuchar estos enfoques. tierrafirmertm.org. Y recuerde que toda la biblioteca digital está allí a su disposición con este y muchos otros programas para poder utilizarlos como herramientas de discusión de lo que es la cultura actual mirada desde la fe cristiana. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.